7-9 minutos aún. Adelante, señor Olivares.
Gracias. Bueno, la semana pasada habíamos adelantado la que se iba a realizar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador, y de hecho se dieron ayer, con el triunfo del candidato anticorreísta Daniel Noboa. Con apenas 35 años se convierte en el presidente más joven de la historia de Ecuador, y le ganó a Luisa González, que era la candidata apoyada por el expresidente Rafael Correa, en un escenario polarizado de aquellos que estaban a favor del correísmo, de esa corriente de revolución ciudadana que creó Correa, que hay que reconocer que mientras fue presidente generó tantos adeptos como enemigos, personas que se quedaron con ese recuerdo positivo de un momento en el que Ecuador disfrutó de relativa estabilidad política y de desarrollo económico, pero que también a la vez hubo muchas personas que fueron o se sintieron afectadas por las políticas de Correa. Y hay que recordar que fue un presidente muy, muy reaccionario, muy dispuesto siempre al enfrentamiento. No olvido una vez que él tenía un conflicto con la policía, con su propia policía, y se presentó a uno de los cuarteles generales a enfrentarlos directamente. Y eso, la verdad, que fueron de los momentos que marcaron su presidencia. Entonces, Daniel Noboa, hay algunos paralelismos interesantes con otros gobernantes que ha tenido la región, incluso con el mismo presidente Luis Abinader, porque al igual que el presidente Luis Abinader, Daniel Noboa está haciendo realidad el sueño de su padre, Álvaro Noboa, que intentó ser presidente creo que 5 o 6 veces en Ecuador, e incluso perdió las elecciones frente a Correa en el 2006. Y bueno, Daniel Noboa alcanza el sueño de su padre, como también en su momento se resaltó que el presidente Luis Abinader había cumplido uno de los objetivos que su padre había tenido, que había sido el de ser presidente de igual manera. Y Daniel Noboa se suma al grupo de presidentes millonarios de la región porque tiene un patrimonio de más de 900 millones de dólares. Claro, una herencia de su padre. Tienen plantaciones de banano, tienen una gran cantidad de inversiones en distintos sectores de Ecuador. Y hay que decir que se suma a presidentes como Mauricio Macri en Argentina, que también fue un ejemplo de un presidente con una gran cantidad de dinero. Piñera en Chile, que era dueño de la aerolínea de la TAM. El caso también de Luis Abinader en República Dominicana, que tiene un patrimonio bastante alto. Martinelli en Panamá, que Martinelli era dueño de la principal cadena de supermercados. Y su vicepresidente, que luego fue presidente, Hernández, era dueño del Ron Abuelo. Y un dato curioso es que cuando Martinelli y Hernández se pelearon por el tema de las aspiraciones presidenciales, en los supermercados del primero dejaron de vender el ron del segundo. Y eso es verídico, fue así. Y quedaron como enemigos políticos y entonces también como enemigos económicos. Entonces, y el mismo presidente que sustituye Noboa, Guillermo Lasso, también estaba entre la lista de los millonarios, presidentes millonarios, con un patrimonio creo que de 40 o 50 millones de dólares. Interesante el fenómeno de Noboa porque, sin ser un personaje desconocido de la política ecuatoriana, había sido asambleísta en este último periodo antes de que se diera el tema de la muerte cruzada, él se presentó como un outsider, un poquito lo que hizo Nayib Bukele en El Salvador, presentarse como la antipolítica o presentarse como el que es distinto entre un grupo de iguales, y presentarse más como un joven que representa una nueva generación, que está muy bien formado, porque se formó en la George Washington University en Washington, D.C., se formó en Harvard, tiene un currículum muy interesante, se formó en la Universidad de Nueva York y mostró mucho esa candidatura fresca, con apoyo mucho de las redes sociales. No presentaba una alianza con los sectores normales de la política ecuatoriana. De hecho, una de las cosas que se le recalcaban al hacer los análisis políticos era que él no cuenta con grandes apoyos políticos en la Asamblea de Ecuador. El correísmo tenía mayoría en la Asamblea. Y Noboa ahora comienza a formar una estructura político-territorial a partir de esta candidatura. No tenía esos apoyos anteriormente. O sea que son de los casos donde uno se da cuenta que muchas cosas que normalmente están dadas en la política no tienen por qué estar inscrito en piedra. Porque mucha gente pensará que el que tiene la mayor estructura política, el que tiene los mayores apoyos en el Congreso o en los estamentos de poder, tiene todas las de ganar. Y muchas veces aquí hay un tema también de narrativa, de quién brinda mayores esperanzas, sobre todo en un país, como es el caso de Ecuador, que ha vivido momentos difíciles por lo menos los últimos 2 o 3 años. El tema de la inseguridad, las cuestiones de internas políticas que llevaron incluso a presidente y vicepresidente a ser acusados de corrupción, el impacto que tuvo el caso de Brecht luego con la salida de Correa, el mismo exilio de Correa, todas esas emociones exacerbadas dentro de Ecuador. Bueno, lo que llevan a la gente es a buscar una alternativa que le brinde seguridad y certeza por un lado y esperanza por el otro. Y al parecer, todo indica que Daniel Noboa entró de la manera adecuada en esa narrativa y, aunque era, como digo, conocido, aunque no resaltado como uno de los principales contendientes en la primera vuelta, logró construir una narrativa que lo llevó a obtener casi 20 puntos en el último tramo de la primera vuelta, que fue lo que le permitió pasar a la segunda ronda de votaciones. Y ya a partir de ahí, como tenía una tendencia importante hacia el alza, mantuvo una buena campaña política, y ahí está el triunfo de ayer, que fue, creo que terminaría el conteo en 51 punto tanto, 48 punto y algo con Luisa González, que era la candidata del correísmo. Aquí habrá que observar y analizar qué pasará en Ecuador en términos de la recomposición política, porque, como decía anteriormente, Daniel Noboa no tiene grandes apoyos estructurales de la política tradicional. Y algunos ya dicen que va a formar un gobierno de tecnócratas. Eso pudiese ser, por un lado, muy bueno, porque significa que habrá un mayor enfoque hacia políticas públicas. Él es visto como un candidato, o bueno, ya un presidente electo de centro derecha y que vendría con algunas políticas sociales importantes. Pero en un país que ha estado tan convulso políticamente, la clave estará en cómo él puede negociar con todos esos sectores y sobre todo con la conformación luego de una asamblea, que será el próximo paso que se dará en Ecuador para echar hacia adelante los proyectos que él tenga. Porque de lo contrario, lo que va a tener es una oposición que le va a cerrar las puertas a todos los proyectos que se quieran desarrollar. Y como él en la Asamblea Nacional no contaba con esos apoyos políticos, algunos se preguntan si eso no va a dar continuidad a la inestabilidad ya existente. Ese es su gran reto, sumado a la visión que hay allí de que es un empresario de los sectores evidentemente más pudientes y que eso pudiera generar entre alguna parte de la población preocupación de que no implemente políticas públicas para los sectores, digamos que a los sectores más populares. Y que en un país con una alta inflación, con una con problemas mayormente de presupuesto y con un tema de disminución del crecimiento económico, inflación no, porque tienen la moneda de ellos, el dólar, hay problemas de crecimiento económico. Bueno, pues la preocupación es el del circulante, de qué tanto circulante hay y de que la gente pueda beneficiarse de un mejor desarrollo económico. Entonces, interesante el caso. Otro reto también para la juventud en la política, y ver si él va regionalmente a competir con esa figura de Bukele, porque tienen también esa jovialidad. Pero ahí cerramos por ahora ese episodio de Ecuador, que estaba pendiente de esas elecciones de ayer, y veremos qué pasa en los demás países de la región que tienen igual por igual procesos electorales en este año y el que viene. Por ahora, ahí lo dejamos.
Gracias, Frank. 7:19. Volvemos en breve.
El matutino del